Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este martes 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar. Comenzamos con los titulares. La vivencia comunitaria de los pueblos amazónicos es un aporte al proceso sinodal. Son las palabras de la hermana Laura Vicuña, catequista franciscana representante de la Amazonía brasileña y delegada de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que participa en el Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad. Un sínodo que inició el pasado 10 de octubre. La hermana Laura conversa con Vatican News y nos cuenta más detalles. Argentina, la Iglesia condena las blasfemias contra la Virgen María pronunciadas en una obra teatral. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina manifestó su rechazo a la representación teatral del oratorio Teodora de George Friedrich Handel en escena el pasado fin de semana del 2 al 3 de octubre en el Teatro Colón de Buenos Aires. Alianza Escuela y Familia, orientaciones para una acción educativa en conjunto. Es el título de la guía presentada por la Vicaría para la Educación de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, con la finalidad de motivar la renovación de la colaboración entre ambos espacios formativos. En breve al detalle toda esta información. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda Sofía Lobos en nombre de todo el equipo de Vatican News. Buena sintonía. Como anunciábamos en titulares, Vatican News conversó con la hermana Laura Vicuña, catequista franciscana, representante de la Amazonía brasileña y delegada de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA, para participar en el Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, un sínodo que inició el pasado 10 de octubre con la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. A continuación, escuchamos la entrevista del padre Manuel Cubías, responsable de la redacción española de Vatican News.
Laura, gracias por estar con Vatican News. Una primera pregunta. ¿Cuál es el aporte que se ha ido gestando a lo largo de los años desde América Latina en esta visión de una iglesia mucho más sinodal?
Yo pienso que la gran contribución de la Iglesia de América Latina y sobre todo desde la Iglesia, desde la Amazonía, son las comunidades eclesiales de base que tienen este rol de caminar junto desde su esencia, desde su nacimiento, una iglesia que conyuga fe y vida. Y el anuncio y también la denuncia. Y en este caminar junto, nosotros vamos siendo esta iglesia sinodal y esta iglesia que busca también la vivencia de los ministerios. Entonces, la Iglesia de América Latina articula esto de fe y vida en colectividad, en comunidad.
¿Cómo las comunidades de base, cómo los pueblos de los territorios han hecho sentir su voz en este proceso?
Los pueblos originarios, por su naturaleza mismo, son comunidades de colectividad, comunidades que caminan juntos, que trabajan en colectividad y en comunidad. Entonces, nosotros con nuestras voces traemos también esta experiencia de vivencia comunitaria, de que es necesario caminar juntos. Los pueblos originarios en la Amazonía durante mucho tiempo fueron invisibilizados, fueron dejados de lado, pero son pueblos que trae, como nos habló en el documento final del Sínodo de la Amazonia, son pueblos de antiguos perfumes que continúan perfumar el continente contra todo el desespero.
Los gritos de la tierra, los gritos de esos pueblos, ¿cómo los ves tú reflejados en las palabras que dijo el Papa esta mañana en la sesión previa a la inauguración del Sínodo para la Sinodalidad?
Yo he visto que el Papa Francisco, en sus palabras de apertura, nos ha llamado a todos a caminar juntos. nos ha llamado a todos a caminar también oyendo los clamores que vienen de la tierra que está tan amenazada, de los pueblos que también viven las amenazas de tener sus territorios invadidos. Pero yo pienso que la gran palabra es la palabra de esperanza, que nosotros podemos seguir adelante como iglesia y como iglesia que oye a los pobres, que oye a los últimos.
¿Qué palabras le dirías a la gente joven que no es de tu territorio, a los que son de otros países distintos de la región amazónica? ¿Qué llamado les haces o qué quisieras decirles?
El gran llamado que hago, ¿no?, a todo el mundo es para que podamos caminar juntos en la defensa de esta casa común, que es la casa de todo, que podamos caminar juntos también como una iglesia samaritana, una iglesia en salida, pero una iglesia que anuncia el resucitado a pesar de todas las situaciones de muerte que hay. Entonces el gran llamado es que nos llenemos de esperanza y que cuidemos de esta casa común que es todo el planeta Tierra, ¿no? Es donde vivimos.
En el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires, una adaptación teatral de Teodora, la obra de Handel, provoca la indignación de los católicos ante expresiones ultrajantes de pasajes evangélicos relativos a la Virgen María. En este contexto, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal del país manifestó su rechazo ante esta representación teatral en escena el pasado fin de semana del 2 al 3 de octubre, ya que en honor a la libertad de expresión artística se adulteraron pasajes evangélicos relativos a los misterios sagrados de la Anunciación y de la Encarnación del Verbo, en una clara voluntad de ofender a la Santísima Virgen María y vulnerar así los sentimientos religiosos de una gran parte del pueblo argentino. Recibimos con tristeza y dolor cómo en una pretendida expresión artística se blasfemaron la fe y la religiosidad con palabras que no se pueden aceptar referidas a la Virgen María, se lee en el comunicado publicado el domingo 10 de octubre en el portal del Episcopado Argentino. Asimismo, la nota enfatiza que tal representación fue realizada en el principal teatro de la capital argentina, el Teatro Colón, ícono de la cultura de la ciudad de Buenos Aires y del país. Alianza Escuela y Familia, orientaciones para una acción educativa en conjunto. Es el título de la guía presentada por la Vicaría para la Educación de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, con la finalidad de motivar la renovación de la colaboración entre ambos espacios formativos. En el mes de la familia, la Iglesia capitalina hace un llamado para que tanto la escuela como las familias se unan para profundizar y formarse en aspectos como la vida, el desarrollo y el bienestar integral de los niños y jóvenes. El propósito del documento, señala una nota publicada en el portal de la Conferencia Episcopal Chilena, es aportar un marco de referencia teórico y práctico que favorezca el fortalecimiento del vínculo, proponiendo lineamientos y orientaciones que ayuden a comprender el sentido educativo de esta relación en el contexto del modelo de escuela católica y revitalizar así el trabajo de la escuela con todas las diversas realidades familiares que la eligen para la educación de sus hijos.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Las deportaciones acaban con el sueño de miles de migrantes que arriesgan sus vidas para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos con la esperanza de construir un futuro mejor. La dura realidad es que la mayoría no logra conseguirlo, como en el caso de María, oriunda de Guatemala, quien a sus 33 años cruzó el río en la zona fronteriza junto a su hija de 4 años, en mitad de la noche y sin luz. La joven relata, a través de la organización Médicos Sin Fronteras, cómo vivieron la dura travesía.
Pasé el río, fue bien difícil. Porque para uno poderse subir a esas balsas en el río, aparte que es de noche porque nos dejaron como desde la 1 de la tarde en el monte para las 11 de la noche. Y de noche, así totalmente de noche, sin ni una luz ni nada. De ahí salimos de ahí del río, empezamos a caminar. Caminamos como 20 minutos y habían unas patrullas y con unas lámparas o linternas, la cosa que nos alumbraban, y nos dijeron que pasáramos. De ahí empezaron a escoger a la gente. Le preguntaban a uno, los de migración de Estados Unidos, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y dependiendo de los años, los separaban. En el caso de la mía, pues es chiquita, tiene 4 años. Entonces a mí me subieron a un autobús. Bueno, después como de una hora, porque nos tuvieron parados como una hora. Y nos llevaron a una como carpa gigante. Ahí nos tuvieron el resto de la noche y madrugada. De ahí, en la madrugada, nos llegaron a despertar como a las 3 de la mañana. A decir que estuviéramos listas y que recogiéramos todo.
Tras pasar la noche en una tienda de acogida, María estaba agotada y hambrienta junto a su pequeña, que estaba descompuesta. Luego la policía las condujo hasta un autobús, donde realizaron un viaje de aproximadamente 40 minutos sin comprender bien hacia dónde se dirigían.
Entonces empezaron a devolver los teléfonos y las pertenencias que tuvieran de nosotras. Entonces eso a todas nos causó duda. Porque decíamos, pero se supone, no hemos hecho ningún proceso porque nunca nos preguntaron nada, nunca nos tomaron una declaración, nunca nos preguntaron a qué íbamos, a Estados Unidos, o sea, nunca llenamos ningún formulario, nunca pasó nada de eso. Nos subieron al autobús, nos dijeron, bueno, este viaje es entre 30 y 40 minutos y quiero a todos los niños callados y sentados, pero ya ahí, en el último lugar donde ya se estacionó el autobús, nos bajamos y otro policía nos recibió y nos dijo que teníamos que hacer 2 filas y que empezáramos a caminar y nos dijo por dónde.
La gran desilusión fue descubrir que el destino a donde llegaron María y su pequeña no era el imaginado. Al bajar del vehículo fueron recibidos por policías que les indicaron que debían circular por unas calles donde la joven reconoció nuevamente el río que había atravesado el día anterior.
Yo lo único que pasó por mi mente fue vi el río, vi que era puente por donde íbamos a pasar y dije, o sea, me dije a mí, voy de regreso en el río. Cuando al fondo, en medio del puente, vemos a una persona, un hombre, con una playera polo negra que tenía la bandera de México y decía México. Entonces ya llegando a migración, bueno, yo no tenía teléfono, no tenía ni un centavo, no tenía absolutamente nada más que a mi niña. Y dije yo que yo lo que quería era si alguien podía darme una llamada o algo, porque yo no tenía qué hacer o para dónde agarrar, y sobre todo porque yo entré por la frontera de Reynosa y esta es la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, o sea, yo estaba del otro lado.
Historias similares a la de María se repiten cada día. Migrantes desesperados por construir un futuro mejor se dan de bruces al ver que sus sueños no podrán realizarse. Al respecto, Médicos Sin Fronteras denuncia estas deportaciones masivas de solicitantes de asilo en el norte de México, como fue el caso de María y de su hija, a quienes se les negó el derecho a una audiencia ante un juez. Tampoco se respetaron los protocolos de seguridad anti-COVID en el marco de la actual pandemia. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. No olviden visitar nuestra página web www.vaticannews.va, eligiendo el idioma español. También nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.